La Voz de América presenta.
Quedó atrás la convención demócrata. Ahora el turno es para los republicanos. Facebook se prepara ante posible campaña de desinformación tras los comicios presidenciales. Nueva ola de coronavirus en Estados Unidos, temen los expertos. Y una periodista colombiana cuenta cómo mató a su padre en su más reciente libro. Les agradecemos por acompañarnos en esta jornada de información en El Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López y comenzamos con las noticias. Eventos atípicos culminaron con un espectáculo de fuegos pirotécnicos durante la Convención Nacional Demócrata en Wilmington, Delaware. Ahora son los republicanos quienes tendrán la oportunidad de responder a las acusaciones hechas contra el presidente Donald Trump y su administración. Vamos con Celia Mendoza con el informe de lo que se puede esperar en la Convención Republicana. Adelante, Celia.
Gracias, Yasmín. Así es, a diferencia de lo que vimos aquí con estacionamientos vacíos y nada de gente, lo que sucederá en Charlotte es distinto. Los delegados estarán allí para apoyar al presidente y enviar un mensaje claro acerca de la importancia de la ley, el orden, así como de los puntos claves de migración y seguridad.
El cierre de la Convención Nacional Demócrata virtual le da paso a una semana de eventos en persona y virtuales en Charlotte, Carolina del Norte, donde el lunes comienza la Convención Nacional Republicana, en la cual, según Sam Chick, líder de Jóvenes Republicanos por Trump en Delaware, se contrarrestará el mensaje de campaña de Joe Biden.
Eso es retórica política, su retórica política. Esta es gente que tiene un interés personal en dividir al país. Hay que ver lo que le han hecho a nuestras ciudades. Quieren dividir al país y quieren enfrentar a la gente en lugar de trabajar juntos por un mejor Estados Unidos. Y de eso se trata este movimiento. América primero. Mantengamos grande a Estados Unidos.
Sin embargo, convencer a la republicana Donna Duval para que vote por el presidente una vez más será, según ella, una tarea imposible.
Esta es la integridad y la decencia de la presidencia de los Estados Unidos, simple y llanamente, integridad y decencia, y no lo estamos consiguiendo. Soy republicana, pero no soy tonta y tengo decencia, tengo moral. Esta administración ha perdido su brújula moral. Estoy horrorizada de lo que veo que está pasando en este país.
Sentimiento al que le dio eco la convención demócrata que acusó a Trump de dividir al país. Algo con lo que Betty O'Malley, una creyente católica de Delaware, no está de acuerdo.
No veo dónde es divisivo porque está en lo correcto en temas pro vida. Ha manejado muy bien nuestra economía hasta que la pandemia golpeó. Usted sabe que está haciendo cosas maravillosas, pero que no le dan el crédito por nada. No, lo siento. Trump es el hombre y cree en Dios, lo que no creo que haga Joe o los demócratas.
A pesar de que no dará el discurso de aceptación en Charlotte, se espera que el presidente de los Estados Unidos visite a los delegados personalmente, parte de las diferencias con los demócratas, y el miércoles estará en Maryland el vicepresidente dando su discurso. Por lo menos 1.500 personas se esperan en la Casa Blanca el jueves para escuchar al presidente.
Bien, pues ya veremos cómo se desarrolla este evento la próxima semana. Celia, gracias por tu reporte. El candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, enfatizó su visión sobre la política exterior durante su discurso de aceptación en la Convención Nacional Demócrata. Jorge Agobián, desde Wilmington, conversó con los voceros de los dos partidos.
Refiriéndose a Donald Trump siempre como el presidente, sin mencionar su nombre, Joe Biden cerró la Convención Demócrata ofreciendo su visión humana y política sobre el por qué los estadounidenses deberían, según él, considerar elegirlo como mandatario.
Character is on the ballot. El carácter está en la boleta electoral, la compasión está en la boleta, la decencia, la ciencia, la democracia, todo eso está en la boleta y la elección no podría ser más clara.
Para demócratas como Evelyn Pérez Verdía, el discurso de Biden se resume en esto.
El Partido Demócrata le volvió a presentar al mundo quién es Joe Biden, un hombre centrista, un hombre moderado, un hombre decente, un hombre con empatía.
Para Yali Núñez, vocera del Partido Republicano, esta es la visión.
Son palabras. Pero él ha tenido suficiente tiempo en el poder como vicepresidente, como senador, y aquí en la política en D.C. para efectuar un cambio y no lo ha hecho para el pueblo estadounidense.
The days of cozying up to dictators. Biden repasó en su discurso su visión sobre política exterior y aseguró que bajo su mandato el tiempo de acoger a los dictadores se terminó.
El hecho es que tenemos en este momento un presidente con tendencias antidemocráticas.
El exterior sabemos y hemos mencionado en reiteradas ocasiones lo que fue la normalización de relaciones con el régimen de Cuba. No son los más adecuados para apuntar el dedo cuando se trata de política internacional. El presidente Trump ha logrado muchísimo más de lo que lograron ellos en dos términos y en un solo término.
La convención republicana que se inicia el lunes dará espacio a escuchar a los oradores de ese partido, pero a partir de septiembre los dos candidatos compartirán estrado para debatir sobre su visión para el país. Jorge Agobián, Voz de América, Wilmington, Delaware.
Facebook estaría diseñando un plan de contingencia en caso de que el presidente Donald Trump intente deslegitimar los resultados de las elecciones, según informa el diario The New York Times. El matutino también informó que entre las herramientas se encuentra un interruptor para desactivar los avisos políticos. YouTube y Twitter, indica el rotativo, también han discutido planes de acción en caso de que el periodo postelectoral se complique, como lo prevén investigadores de desinformación y política que han asesorado a estas empresas. Ante los temores de que el Servicio Postal de Estados Unidos no pueda implementar el voto por correo de manera puntual para las elecciones presidenciales de noviembre, el director de ese servicio declaró ante una comisión del Senado. Bricio Segovia tiene los detalles.
El voto por correo se ha convertido en una de las principales polémicas de cara a los comicios de noviembre. En plena pandemia, esta modalidad de voto ha sido promovida por gobernadores de varios estados. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha sido crítico con ella y la ha asociado al fraude electoral, aunque no ha presentado pruebas al respecto. A finales de julio, el Servicio Postal de Estados Unidos envió cartas a la mayoría de los gobiernos estatales señalando que no podía garantizar que millones de votos por correo llegaran a tiempo para el recuento. Esto despertó preocupación en el Congreso y el hoy ante una comisión del Senado de mayoría republicana.
Conforme nos adentramos en la temporada electoral, quiero asegurar a esta comisión y al público estadounidense que el Servicio Postal es totalmente capaz y está completamente comprometido a entregar el correo electoral de la nación de manera segura y puntual.
Pero hay mucho más detrás de esta citación de DeJoy. La oposición demócrata y otros críticos acusan a Trump de intentar poner trabas al servicio postal para reprimir el voto por correo, mientras todos los sondeos de intención de voto dan ventaja al candidato demócrata Joe Biden. La oposición ha mostrado también preocupación por el recorte de costos del servicio postal y teme que pueda provocar la pérdida o el retraso de los votos. DeJoy contribuyó económicamente, además, a la campaña electoral de Donald Trump, lo cual despierta desconfianza en algunos sectores. Se prevé que declare también ante una comisión de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata este lunes. Por cierto, un dato. En las elecciones presidenciales de 2016, uno de cada cuatro estadounidenses votó por correo, según datos oficiales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Una ola de calor extremo azota la costa oeste de Estados Unidos. Además de altas temperaturas, California ha experimentado fenómenos meteorológicos que han provocado incendios forestales y que, según expertos, vaticinan lo que le espera al mundo debido al cambio climático. Verónica Villafañe nos informa.
Una ola de calor infernal ha llevado a temperaturas extremas que en algunas partes de California, como Death Valley, el Valle de la Muerte, llegaron a alcanzar más de 55 grados centígrados, un récord, no solo para la zona, sino al parecer a nivel global.
Y lo que estamos viviendo hoy es solo la antesala.
La doctora Frances Colón es ex asesora de ciencia y tecnología del Departamento de Estado.
Calor. Los modelos predicen que va a haber calor más excesivo que el que estamos viendo, más incendios forestales, más condiciones extremas climáticas en todos los aspectos que van a impactar nuestra vida diaria, que van a impactar nuestra salud, que van a impactar la manera en que nos movemos a través del mundo.
Estamos viviendo una brutal ola de calor, tornados de fuego en medio de una temporada temprana de incendios en California, tormentas eléctricas en el área de la bahía y en zonas montañosas de Los Ángeles que han causado inundaciones súbitas y otras condiciones peligrosas.
es el comienzo, impacto directo del cambio climático, y lo que viene por venir será mucho peor.
¿Hay algo que se pueda hacer para detener este proceso?
Los científicos nos han dicho que nos quedan aproximadamente 10 años para tomar acción para reducir las emisiones de carbono en la atmósfera. Esto solamente se puede hacer con un plan innovador de energía renovable, de utilizar la energía eficientemente en los hogares y en los edificios y en los esquemas de transportación del país.
Según Colón, eso requiere de una colaboración colectiva global. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Básicamente no hemos estado haciendo.
La OIM le toma la temperatura a la situación de los migrantes en México y Centroamérica. Al volver les contamos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
El contagio de COVID-19 en Estados Unidos superó los 5,5 millones de casos. José Pernalete nos dice que expertos en salud pública estiman que es probable un resurgimiento generalizado del virus en la nación durante los próximos meses.
Una nueva ola generalizada de contagios de COVID-19 se cierne sobre Estados Unidos en los próximos meses, de acuerdo al doctor Scott Golieff, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicinas. Indicó el experto que las oscilaciones de la curva de contagio en Nueva York y en la zona sur del país pueden corresponder a una segunda ola y se cree que un tercer rebrote pueda alcanzar las zonas rurales. Una de las herramientas con la que cuentan los expertos son los rastreadores de contacto, analistas que siguen el trazo de los infectados hasta llegar al origen y el alcance del contagio.
Perdimos una oportunidad al principio de la pandemia cuando llegó a Estados Unidos, cuando los casos no eran lo suficientemente grandes como para que pudiéramos haberlo hecho. Probablemente utilizando el rastreo de contactos pudimos haber podido frenar la epidemia en ese momento.
Los rastreadores de contacto establecen entrevistas con las personas infectadas. Así se puede determinar cada uno de los pasos de estos pacientes antes, durante y después de la infección.
Sí, creo que las preguntas más incómodas son con quién ha estado en contacto, por lo que a veces la gente puede estar un poco nerviosa por compartir esa información. Es el momento adecuado para poner en marcha un programa de rastreo de contactos muy eficaz y dinámico.
Muchos condados en la nación han solicitado a los estados recursos adicionales para contratar mayor número de rastreadores. Los expertos califican este programa de vital ayuda para el seguimiento de la propagación pandémica. En Estados Unidos se contabilizan más de 5,576,000 infectados, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, cuyos expertos también estiman que puede existir un componente aéreo en la transmisión del coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Tomarle la temperatura a la situación de los migrantes es una tarea difícil por la informalidad en la que muchos de ellos viven, pero como nos informa Laura Sepúlveda, la Organización Internacional de la ONU para las Migraciones llevó a cabo una encuesta para evaluar la situación en México y Centroamérica.
Pese a que la población migrante entre Centroamérica y México está en edad productiva y reproductiva, gran parte de ella se encuentra bajo una condición de incertidumbre tras la pérdida de su trabajo y por ende de su fuente de ingreso con la llegada de la pandemia.
La mitad nos dijo que estaba desempleada y directamente vinculado a la pandemia, ¿no? Por el cierre de negocios y toda la afectación.
Estos datos que Alexandra Boni de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, califica como una aproximación a la realidad más que una muestra representativa, preocupan, pues la gran mayoría tienen personas dependientes y el 60% aún envía remesas a sus países, pese a que una gran cantidad ha reducido los montos de envío.
Dos de cada 10 migrantes que perdieron su empleo por la pandemia decidieron hacer un pequeño emprendimiento. Entonces, eso nos muestra, por un lado, que los migrantes son bastante resilientes y buscan cómo salir, ¿no?, a pesar de la situación, lo cual es positivo, pero hay un riesgo bastante importante que estas actividades de emprendimiento sean más que todo como de subsistencia frente a la crisis actual.
La organización ve en estos datos una muestra de la informalidad que va más allá de un estatus migratorio, pero que puede permear la protección de sus derechos como trabajadores y ante los estados en los que se encuentran. Pese a ello, la realidad hace que solo el 20% de los encuestados quiera regresar a su país, mientras otros planean seguir adelante en su proceso migratorio.
Más del 80% nos dijo que cuando se levantarían las restricciones migratorias, seguirían pensando en migrar.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
127 migrantes fueron deportados a Guatemala después de superar el nuevo coronavirus en Estados Unidos. Se trata del primer vuelo de retornados en esas condiciones. Eugenia Sagastume nos informa.
Se contagiaron y recuperaron de COVID-19 en Estados Unidos y ahora fueron deportados a su natal Guatemala. 127 migrantes, 126 hombres y una mujer regresaron con un certificado médico que garantiza que están libres del nuevo coronavirus.
Es el primero que nos mandan con esas condiciones. El vuelo sí está guardado una cuarentena de menores días. Porque, como ya sabemos, están retornados, están positivos, pero están ya recuperados.
Los guatemaltecos fueron distribuidos en el albergue de migración y en hoteles donde harán una breve cuarentena de 48 horas mientras son evaluados por el Ministerio de Salud para después regresar a sus lugares de origen.
Llegan a sus comunidades con su certificado firmado por autoridades del Ministerio de Salud, donde damos fe, donde damos esa certeza, como dije al principio, de que están llegando sanos, salvos y libres del COVID.
Pese a ello, muchos han sido víctimas de discriminación. Por ello, el Consejo Nacional de Atención al Migrante lanzó una campaña en los 4 departamentos con mayor flujo migratorio.
Es una campaña radial con mensajes específicamente a las comunidades, líderes comunitarios, a las familias, que reciban con los brazos abiertos y como se merecen a sus seres queridos, a sus migrantes retornados, ya que ellos pues están cumpliendo con el protocolo de salud.
Mientras tanto, el flujo migratorio continúa. Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, al menos 134 guatemaltecos han dado positivo desde que inició la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En minutos tendremos el caso de 2 periodistas que por sus historias son acusados en tribunales en Nicaragua.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Venezuela continúan las reacciones tras el anuncio de la culminación de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno en disputa la impuso para modificar la Carta Magna vigente. Álvaro Algarra tiene el reporte.
3 años después de su instalación, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que la denominada Asamblea Nacional Constituyente creada por el oficialismo será disuelta tras las elecciones parlamentarias previstas.
La Asamblea Nacional Constituyente va a funcionar hasta diciembre, ya así lo ha decidido, de manera autónoma, utilizando sus poderes.
Tras el anuncio, el analista político Carlos Luna expresó a La Voz de América que la única labor que tiene el ente no la ha cumplido, que era la redacción de un nuevo texto constitucional y a su juicio cumplió otra función.
Se utilizó la Asamblea Nacional Constituyente primero como un muro de contención y como un bypass a todo lo que tiene que ver con la capacidad efectiva de poder de la Alternativa Democrática de bloquear las iniciativas de parte del Ejecutivo madurista. Vamos a llegar al mes de septiembre del año de 2020 y todavía no hay resultados.
La legisladora opositora Delsa Solórzano, por su parte, indicó que el pueblo nunca aceptó las intenciones expresas del sector oficialista.
Tristemente, para nuestro país, debemos decir que esa instancia creada de manera ilegal e inconstitucional no tuvo ninguna utilidad distinta a pretender darle soporte a la dictadura.
Hasta el momento se desconoce en qué porcentaje el órgano conformado por más de 540 integrantes ha avanzado para la creación de una nueva Carta Magna. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, 2 periodistas independientes fueron acusados de injuria ante los tribunales de justicia. Aunque los demandantes son civiles, los reporteros creen que se trata de acciones del gobierno contra la libertad de prensa. Donaldo Hernández, desde Managua, trae el reporte.
Buenos días, audiencia de la frecuencia de los 101.
Calúa Salazar es la jefa de información de la radio comunitaria La Costeñísima, ubicada en el Caribe Sur de Nicaragua. Su rutina de trabajo se vio interrumpida esta semana luego de que 3 ciudadanas la acusaran de injurias y calumnias.
A mí se me acusa de calumnias en contra de 3 funcionarias de la alcaldía del Rama.
La periodista denuncia que la acusación penal es una represalia del gobierno contra el medio de comunicación que critica a la administración pública.
Se puede ver la mala intención que tiene las funcionarias, que tiene el partido, el gobierno o esta institución municipal en buscarnos como dañar a nosotros aquí en La Costeñísima.
Diferentes organizaciones, entre ellas Periodistas Independientes de Nicaragua, advierten que además de Salazar, el periodista David Quintana, director del Boletín Ecológico, también enfrenta una acusación por injurias y calumnias en los tribunales de Managua.
Detrás hay intereses de callar las voces, de denuncias, de fiscalización de las instituciones del Estado.
Sin embargo, el abogado Denis Báez, quien acusa a la periodista Calúa Salazar, advierte que el proceso penal tiene un propósito.
Restituir los derechos lesionados de las víctimas que fueron denigradas.
En los últimos 5 meses, la organización Periodistas Independientes de Nicaragua ha documentado más de 300 agresiones contra la libertad de prensa, entre ellas procesos judiciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
¿Cómo maté a mi padre? La historia de dolor y resiliencia que le contaremos después de la pausa.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Años tenía Sara Jaramillo cuando un sicario mató a su padre en Medellín, Colombia. Hoy su testimonio abre las heridas que enterró en su mente y su corazón. Alonso Castillo tiene la historia.
Sus palabras calan como balas. La escritora Sara Jaramillo nos cuenta en su novela autobiográfica la reacción en cadena que desató el asesinato de su padre.
Es como la comprobación de que uno está solo en el mundo. Yo digo que yo crecí desde los 11 años, fue como darme cuenta de esto me pasó hoy con mi papá, esto significa que me podría pasar con mi mamá. O sea, como una conciencia de la muerte muy exacerbada que uno a los 11 años no tiene.
¿Cómo maté a mi padre? Es el rompecabezas emocional de la escritora, en el que nos lleva a la profundidad de su memoria y ahí desentierra el dolor, lo observa, lo siente y lo transforma.
Cuando tenemos pues como heridas muy profundas o cargamos algún tipo de tragedia o alguna cosa que nos incomoda, lo que uno tiende a hacer siempre es como a esconderla. Y es un lugar en el que uno no se atreve a asomarse.
Se atrevió y se lanzó al abismo del recuerdo en el que sepultó el sentimiento que hoy expresa para sanar. Su historia, según nos dijo, es la de miles de colombianos.
La Medellín de finales de los 80 y los 90 fue una cosa aterradora. Hubo tal cantidad de muertos. La misma justicia estaba permeada pues, por el narcotráfico y por la corrupción.
La obra narra el desplome de su familia tras la vivencia de un crimen que nunca fue investigado, afirmó la comunicadora.
Revivirlo para poder escribir su historia y luego matarlo para dejarlo en ese sitio que es el libro.
La huella irreversible también forjó su voluntad y carácter, ya que con el dolor también viene el entendimiento y el renacimiento.
La única opción que uno tiene es seguir adelante. Así esté roto, así esté triste, así esté en desventaja, así le parezca que son injustas las cosas, no hay otra opción que seguir adelante.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
¿Recuerdan al niño nigeriano que bailaba ballet bajo la lluvia? Se llama Anthony Mesoma Madu y ahora logró ganarse una beca en el American Ballet Theater de Estados Unidos y como si fuera poco logró exponer también el trabajo de su maestro de ballet, quien con sus compañeros de clase grabó el exitoso video que ha tenido más de 20 millones de vistas. Así nos despedimos.
Hasta la próxima semana. Nos vemos con más información.